El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al ministro de Defensa Nacional, José Vallardi. Ministro, bienvenido. ¿Cómo anda?
Bien, bastante bien.
¿Está tomando un té de tilo, me pareció?
No. Esto es el café que la producción me había ofrecido para venir.
Pero estaría bueno tomarse, que varios tomaron té de tilo, ¿no? Para, en fin, no, calmar un poco la...
Bueno, Pepe, gracias por estar.
Por favor.
Saliendo de los aspectos puntuales de las declaraciones de los militares de la última crisis, digamos, ¿no? Y siendo más a una cuestión más global, conceptual, que no se acota exclusivamente al periodo Manini para acá, digamos, hemos podido advertir cómo militares que no tuvieron nada que ver con la dictadura... Sí. Tienen una actitud, que le podemos buscar la palabra para ser más grotesco, menos grosero, más sutiles, menos sutiles, pero digamos una cierta...
¿Espíritu de cuerpo?
Una cierta, digamos, ausencia de una crítica feroz como podría como se merecería una desaparición de personas, la propia dictadura, en fin. Esa actitud de cierta condescendencia con actitudes que ni siquiera ellos los involucran. Vos ya venís, pues ya estuviste ahí. Pues ya tuviste tiempo de hablar con los militares, tuviste tiempo de sentarte con ellos tranquilo, ¿no? No sos nuevo en esto. ¿Cómo podrías vos, desde tu conocimiento, explicar esto que mucha gente me ha dicho? Che, estos hombres eran alférez, algunos no habían entrado a la escuela militar y cubren todo esto. ¿Qué pasa?
A ver, yo le hablé con la generación, no solo con esta generación ahora, que lo empezó a hablar ahora, sino con la generación de 10 años atrás, muchos de los cuales habían sido actores cercanos de todo el proceso de represión durante la época de la dictadura y que no estaban comprometidos con violaciones a los derechos humanos. Y les preguntaba por qué no rompen definitivamente, o sea, no rompen con estos que en la represión violentaron derechos humanos, hicieron desaparecer gente, tuvieron violencia sexual sobre las mujeres, todo este tipo de cosas, robaron en algunos casos. Entonces, la explicación que tenía en aquel momento de estos otros era el problema que no fueron solo... La responsabilidad última no es de estos. La responsabilidad última es de los mandos que sabían que estos hacían todo lo que hacían y los dejaron permanentemente hacer lo que hicieron y nunca hicieron relevos en las unidades que se trabajaban en el Servicio de Información y Defensa y que se valieron de que estos hacían el trabajo suyo y los mantuvieron. O sea que la primera línea de responsabilidad siendo de estos, pero es en primer lugar de los mandos. ¿Está bien? Esa era la explicación que me daba la generación, diríamos, de que venía atrás de Gavazzo y de Silveira, para decirlo en términos etarios. ¿Está bien? Ahora me encuentro con esta generación y yo creo que hay un problema que es el siguiente. El Uruguay es un país territorialmente, no es pequeño, porque hay muchos más pequeños, es un país en el que somos pocos, punto primero. Punto segundo, hay profesiones que son más o menos endogámicas. ¿En qué sentido son endogámicas? Que construyen su marco relacional en el contexto que rodea a esa profesión. Y en el marco de la profesión militar, en realidad, los militares que ingresan en el liceo, vamos a suponerlo, o en la escuela, son jóvenes, después tienen actividades sociales en las que se van vinculando relacionalmente con primos, y ennovian y después se casan con parientes que son, con parejas que tienen parientes que son militares y que tuvieron responsabilidades. Entonces uno se encuentra ahora con algunos oficiales que están casados con hijas de generales de la época, estoy hablando de ya gente de 55, ya tiene ese... Sí, sí. Entonces hay un problema, que es que mi entorno social lo construí en ese contexto. Entonces si yo fuera militar, y quisiera romper con el contexto y fuera solo, de repente yo asumiría romper con ese contexto y plantarme en una posición crítica de todo lo que fue la conducción militar de la época de la dictadura y los actores, ¿no? Un tribunal de honor podría terminar diciendo, bueno, en el contexto de las responsabilidades que hubo el pasado sobre los mandos para ofender el honor militar, ¿bien? Primera responsabilidad de ellos, este señor fulano de tal también ofendió el honor militar o afectó el honor militar por esto y por esto y por esto. ¿Cuál es el problema? El problema que hay es que En realidad después van al contexto social, y en el contexto social, la exclusión del contexto social genera problemas ¿con quién? Con mi yerno, con mi suegro, con mi esto, bien interesante.
Lo que decís.
Ojo, ¿sabes? Que este es un problema, es que yo creo que pesa. Entonces van repitiendo un discurso cómodo que del entorno social le resulta cómodo. ¿Dónde está la debilidad de eso? Que todo el resto de la sociedad, ¿sabes? Sabe que esto no fue así.
Está claro.
¿No? Entonces les cuesta romper con la lógica, increíble, porque es disparatada, ¿no? Para cualquiera de nosotros la ve como disparatada, que hay una justicia, que en realidad en tres instancias, no en primera, porque en primera instancia uno puede decir, bueno, va a revisión, va a apelación, apelaciones, y va, después de apelaciones va a casación, queda juzgado los individuos por violaciones de los derechos humanos y se estampa en un tribunal de honor el tema de que, bueno, los hechos no estuvieron suficientemente probados. No tuvo suficientemente probado porque las declaraciones de Gavazzo y de Silveira en el tribunal, ¿no? Cuestionaron y siguen cuestionando que el vuelo haya asistido, pero todos los antecedentes judiciales en los que había que, en todo caso, haberse metido adentro para derivar en una valoración como esa, se soslayan y se dejan de entrar. Entonces, este es un problema que tenemos. Más allá del problema formativo, la otra vez me decían, yo no lo había visto, no me acuerdo, que creo que fue en Busca, no sé si fue Sergio Israel o quién, que habían ido a una visita a la escuela militar, ¿no? Creo que fue en ese contexto, y que en conversaciones con los estudiantes le hablaban de la época de la dictadura. Los estudiantes de la escuela militar decían que no, acá no hubo dictadura, no hubo dictadura. O más allá de la parte formativa, que yo creo que también es un elemento que pesa, la parte social y el contexto social en el que desarrolla lo relacional, la familia, estoy hablando, no solo el individuo, sino la familia, creo que impide.
Ahora, hay un problema de integración social en lo que usted describe, porque aparte tenemos ya varias décadas de democracia, y sin embargo esos muros que aparentemente no separan a civiles y militares por todo el contexto y todo lo que usted describía, no lo hemos podido derribar del todo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es un problema de trabajar. Yo, cuando he trabajado con, me ha tocado la responsabilidad de trabajar con militares, siendo su secretario, siendo ministro, yo he discutido mucho con ellos. Y voy a decir que en realidad, de antes de asumir esta función, tengo relaciones que podrían considerarse de amistad con militares que estuvieron del otro lado de la línea en la que estuve parado yo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de lectura que hago esos tiempos. El tema es que en realidad yo creo que hay una falta de integración desde el punto de vista relacional. ¿Está bien? Uh-huh. Y en eso, ojo que a veces nosotros contamos una parte de la película, Raúl. Sí, esto claro. Viene del fondo de la historia. ¿Está bien? Viene del fondo de la historia. Esa parte relacional en la que lo militar, ¿está bien?, siempre tenía como un gueto que quedaba raleado por el conjunto del sistema político en general. Ni hablar de lo académico, ¿no? Porque lo que pasamos por la Universidad de la República, sabemos que desde el punto de vista de la defensa y análisis militar no hubo. Recién ahora, en el último periodo, en la Facultad de Ciencias Sociales empezó a hacer algo respecto a Fuerza Armada, defensa, eso. No había, salvo excepciones, nada. Entonces yo creo que ese alejamiento que hubo durante mucho tiempo afecta a lo relacional.
Era cuando decía Zitarrosa en Chamarrita de los milicos, cuando pasa el presidente los milicos ya no son gente,
claro,
¿no?
Claro,
era algo
claro,
de eso,
claro,
es a lo claro, que se
claro,
refiere.
Claro, pero había, ojo que la lectura de Alfredo Zitarrosa leía muy bien la situación, ¿está bien?, de lo que él llamaba los milicos en términos de inclusión. Ojo que lo leía muy bien, más allá de que muchos de los que tuvieron responsabilidades en la dictadura estigmatizaban a Zitarrosa, porque creo que en parte no entendían lo que se estaba cantando, o lo entendían muy bien.
Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera, ¿no?
Ah, bueno. Ahora, cuando vos establecés con los militares una relación que va más, estoy hablando de lo institucional acá, ¿eh?
Sí, sí.
Una relación que entre ministro, fuerza política incluso, y gobierno, va más allá de la relación de autoridad. Y se instala en una relación que es difícil de decodificar para la gente común y corriente que no participó de aquellos años, y me estoy refiriendo al tipo de relación que estableció Eleuterio Fernández Huidobro con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Uh-huh. Y vos sos ministro, y ese día tu partido político, el partido del ministro, festeja, celebra, homenajea la toma de Pando. Uh-huh. como algo digno de ser homenajeado, ¿verdad? ¿Qué autoridad tenés vos para mirar al militar y decirle no rompa con su pasado, señor general, que mi gente está en este momento en Pando celebrando el pasado?
A ver, yo creo que hay que construir una relación de relacionamiento que presupone la subordinación militar al mando político en el marco de la Constitución y la ley, punto uno. Y que desde el punto de vista de los elementos simbólicos, una reivindicación de un acto o lo que sea, hay que tener mucha cautela. Más allá de que pueda haber una lógica en la que yo no comparto también, que puede haber, porque yo no comparto ni la teoría de los dos demonios, ¿no? Son cosas que en realidad fueron impuestas como una lectura equivocada de lo que pasó en la década del 60, fines del 60 y 70. Entonces, ese relacionamiento puede haber llevado a que hubiera cosas como que se dijera que para muchos militares fue uno de los mejores ministros que tuvieron, ¿no? Tú sabes que podés percibirlo en conversaciones. Sí creo que el Niñato sí entendía desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la defensa, porque yo lo decía jugando, ¿no? Con algunos. El Niñato en realidad alineó en el contexto histórico que le tocó vivir. Capaz que si hubiera tenido otro contexto histórico hubiera alineado se hubiera sentido cómodo en la profesión, pero obviamente ahí alineó desde el punto de vista político y ideológico más del lado del campo popular o de una de las opciones del campo popular de lo que hizo en su momento. El tema es que cada cual encuentra la forma de relacionarse con cuando uno está en posiciones de decisión o de ordenar, tiene que encontrar la forma en la que se relaciona. Yo creo que es una forma equivocada también agitar los elementos simbólicos, porque hay muchas veces en que el ministro va a decir o tiene que decir, ojo con agitar estos otros elementos simbólicos del otro lado. ¿Está claro? Uh-huh. Ojo con ir a tal o cual actividad, ¿no? Uh-huh. Ojo con hacer tal o cual reivindicación, ¿no? Porque esas cosas son señales simbólicas, ¿está bien? Que si no se tiene en cuenta la advertencia pueden dar lugar a que haya sanciones. Entonces hay que tener cuidado, no reivindicar los simbólicos de un lado y tener la capacidad de objetar los simbólicos del otro.
Ministro, una cosa que llama la atención de lo que trascendió de los tribunales de honor es que incluso el excomandante toma como suyo el hecho de que se sancionaba a Gavazzo y a Silveira no por haber dicho lo que hicieron, sino por haber perjudicado a un colega. Eso es lo terrible, es terrible, ¿no?
Es verdad que eso es terrible.
¿Dónde está el honor realmente militar con esos parámetros?
Ojo que ni siquiera se afecta el honor de la fuerza, se afecta el honor del cuerpo de oficiales. Hay una grabación de sanción que es el honor del ejército. Después viene el honor del cuerpo de oficiales, ¿no? En realidad se va a este nivel y se dice se afectó el honor del cuerpo de oficiales por no haber declarado que Juan Carlos Gómez era inocente en la muerte de Tito Gómez Oro, ¿no? O sea que eso es parte de lo disparatado que tiene la deliberación y el fallo. La deliberación y el fallo, que es una parte, ¿no? Después están las declaraciones. La deliberación y el fallo tiene esa parte que conceptualmente es disparatado. Ahora, si ustedes me dicen, a ver, yo creo que el Tribunal de Honor, estoy hablando de los tres del Tribunal de Honor, cuando se encontró con estas declaraciones, si bien no está en el expediente y lo que no está en el expediente no existe, ¿está claro?
Claro.
Yo creo que comunicaron al general Manini. Y que el general Manini dijo, no, sigan. Y lo guardó. Estamos hablando de abril de 2018, porque Gavazzo declara esto en la parte de declaración que yo vi, de abril de 2018, ¿eh? Y después sigue el Tribunal de Honor. Entonces yo creo que acá hubo una omisión en hacer esta parte de dar cuenta de que por primera vez estaba reconociendo que en el caso Gómez Oro se había muerto aparentemente un tipo de 24 años sin que le metieran un dedo encima en La Paloma, acá en la artillería La Paloma, pero después fue claro que se llevó, lo llevó Gavazzo, los alambres, piedras y lo tiró al Rincón de Bonete. Creo, ahí había que haber dado cuenta inmediatamente, porque esto no había aparecido en ninguno de los expedientes y en ninguna de las declaraciones. Había aparecido como denuncia, pero ninguna declaración. Entonces yo creo que ahí hubo una lógica en la que el peso de General Manini sobre el resto de los generales que integraban el Tribunal de Honor, en mi opinión, condicionó bastante el tema de la de lo que termina siendo la deliberación y el fallo. ¿Está bien? Porque si no es inexplicable, inexplicable, en mi opinión, que el general Manini tuviera que elevar ese expediente, porque el expediente está obligado a elevarlo, para su homologación o no, pero puede decir, señor ministro, eleva ese expediente, compartiendo los términos del fallo que el mismo otorgó. Media carilla y se elevaba. No, elevó 8 carillas, fundamentando con críticas al Poder Judicial la falta de garantía del proceso penal sobre los militares, blah, 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 que es parte de lo que está fundamentado en la deliberación y el fallo del propio Tribunal de Honor.
Ahora, en la jerga popular, el Ejecutivo se comió la pastilla también con todo esto, ¿no?
Con Manini.
Y con Manini, con los fallos, con los tribunales de honor, porque si Leo Abercorn no daba la noticia que dio y los contenidos de ese expediente, estaría todo archivado.
Yo, por el respeto que tengo a Leonardo Abercorn y a los periodistas en general, diría que está bien lo que hizo Leonardo Abercorn, pero es mentira que esto iba a terminar archivado, Raúl. Se ha repetido eso. ¿Por qué? Porque el expediente fue de los expedientes que tuvo menos tiempo de trámite en el Poder Ejecutivo. Menos. ¿Está bien? 30 días hábiles calendario, desde que Manini lo entregó a mitad de febrero hasta el 30 de abril. Pero estuvo desde el 14 de febrero en el Ministerio, pasó el 20 a la Secretaría de la Presidencia, a la Secretaría de la Presidencia lo va a derivar a Jurídica de la Presidencia en febrero, que tiene 4.000 expedientes, porque hay que renovar todos los trabajos del resto de la gente que hay que renovarle contratos, porque el 28 de febrero, si no se lo renové, queda fuera de la administración, ¿está bien? Y va a volver el 13 de marzo al Ministerio. En el Ministerio se estaba trabajando clasificando acta por acta de la declaración de Gavazzo, no del fallo tribunal, de la declaración de Gavazzo, para ser enviado a las distintas causas penales, entre los cuales se tenían 5 identificadas, como forma de decir, hago la denuncia, pero no te tiro el paquete y resuelve tú. Y esas 5, ¿está bien?, que después se terminaron dando, porque además se terminó dando no solo el paquete del expediente con las 712 carillas, sino que se mandó también a cada uno de los juzgados penales la parte correspondiente a declaraciones. Era un trabajo que se venía haciendo, o sea, no hubiera terminado archivado. Se estaba trabajando, obviamente la...
Con perfil bajo, en todo caso, desde el punto de vista de la gente. De...
Lo que pasa yo es que desde que, a ver, desde que, papá, todo, desde que tomó estado público...
El perfil. Este ministerio tiene que tener perfil bajo. ¿Está bien? Este ministerio tiene que tener perfil bajo. Y el ministro tiene que ser el juez de fútbol de un clásico en el que terminó el partido terrible, una goleada de un cuadro contra otro, y cuando baja, todos salen de la Olímpica, y uno le dice al otro, che, ¿quién fue el juez hoy? Esto tiene que ser así.
Claro, quizá ahí lo que pasó fue que, si es así como vos decís, es que entre la que tomó estado público todo el lío de los tribunales de honor hasta que aparece la información sobre las declaraciones de Gavazzo, pasó un tiempo en el que nada de esto que vos decís había pasado, porque capaz que llevaba unos tiempos burocráticos que yo qué sé.
El problema es este, Gabriel. Leonardo Abercorn hizo lo que tenía que hacer cuando se le fue puesto en conocimiento de eso, ¿no?
Obviamente.
¿Por qué tiraron para afuera y quién tiró para afuera eso?
Sí, esa siempre es una pregunta que sobrevuela y subyace a cualquier información. Pero, que te ver,
¿qué interpretación tiene usted?
La de Leonardo Abercorn es profesional, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Lo publicó, punto. Ya está. Mi intención es poner en conocimiento de la opinión pública en función de su función periodística una noticia. ¿Está bien? A la que se lo tiró para afuera, ¿cuál fue el objetivo? ¿Y quién lo tiró? Porque ese no es que tenía la función de... A ver, nadie me...
¿Usted tiene su interpretación?
Todavía no tengo la definición. Ya
¿cuáles podrían ser las alternativas?
Hay una investigación administrativa en curso en el Ministerio de Defensa. Porque quiero saber si salió del Ministerio de Defensa o salió del lado de la...
Presidencia o de Estado del
expediente. De la Presidencia o de la Fuerza. O de los implicados. Aunque los implicados no tenían nada más que una versión general del expediente y tuvieron que tomar vista y darlo ahí, así que, o sea, es que probablemente no.
El debate de la cuestión militar me hace acordar un poco a la educación, peor todavía, ¿no? Uh-huh. En la educación están tan mal las cosas que terminamos hablando de los liceos que se llueven y ni siquiera llegamos al debate sobre qué cuerno hay que educar a los gurises, ¿no? O sea, acá la situación de los militares se presenta de esta manera tan espantosa que nunca terminamos debatiendo cuáles son las Fuerzas Armadas que queremos y cuál es el proyecto de defensa nacional que este país se plantea por delante, ¿no? Ahora, en cualquier circunstancia tenés un 80 y pico% del personal de las Fuerzas Armadas viviendo en el borde de la línea de pobreza. 10 minutos para arriba, 10 minutos para abajo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo o cuál es, digamos, las consecuencias que puede tener un ejército conformado por marginales? Tenemos un ejército formado por marginales.
A ver, el ejército también cumple en esa zona determinada un nivel de captación y de socialización, ¿no? Una forma de socialización militar. Yo creo que tenemos un despliegue territorial del ejército que yo creo que hay que cambiarlo, porque ese despliegue territorial en cada departamento a veces hay más de una, dos o tres unidades, una cosa disparatada para un territorio como este, pero es cierto que cumple una función social.
Si vos ves en Montevideo, puedes decir, los pusieron los cuarteles en los cantegriles.
No, claro. O sea, pero ojo que afuera también tenemos...
Seguro.
Entonces yo creo que también cumple la función de socialización, de captación de recursos humanos que... En realidad, para cambiar esas unidades militares en los lugares va a haber que hacer crecer proyectos económicos productivos que den inserción, lo educativo, la inserción laboral y todo, para poder desafectarlo, porque cumple una función de socialización, en mi opinión, bastante importante, de un tipo de socialización de tipo militar. En contextos en que si no hay muchos jóvenes que podrían derivar en otras situaciones, ¿no? Yo creo que el ejército... Estoy hablando del ejército, porque podría hablar de las otras fuerzas. Cuando han tenido que cumplir en términos generales misiones, tienen un buen repero en el cumplimiento de sus misiones. Estoy hablando de las misiones de paz. A mí me ha tocado hablar con gobernantes de partidos donde estuvo desplegada la fuerza. Tienen un buen nivel de reconocimiento respecto a su papel. O sea que creo que sirve para socializar, más allá de que esa dificultad que tú decís respecto a que muchas veces reclutás, también se ve también en otros sectores de la sociedad, que a vos te consta, porque yo te escribí sobre el tema, en lo que tiene que ver con jóvenes, ¿no? Que su contexto de desarrollo compromete su viabilidad futura desde el punto de vista no solo laboral, sino la inserción social a la que puedan ir.
Sí, ¿no? Ministro, yo tengo dos temas finales. Uno, ¿qué sintió cuando Feola dijo a la prensa lo que dijo el primer día de Asunción? Y ya como que empezamos mal, ¿no? Hubo que empezar a remarla perdiendo 3-0. Y lo otro es, ¿qué va a pasar con el pedido de destitución de los generales y la oposición? ¿O si el gobierno está dispuesto a tomar el camino más directo que dicen los constitucionalistas?
No. Tráigame acá al constitucionalista que dice eso, que lo discuto. Me va a decir un nombre, he discutido con muchos ese nombre.
Sí, acá Martín Rizzo dijo que en realidad...
Está equivocado, me parece a mí. También porque el derecho constitucional es un derecho que debe ser interpretado por los profesores de derecho constitucional, y a mí me tocó también 25 años de interpretar derecho constitucional. Entonces yo creo que no puede soslayar el doctor Martín Rizzo que si hay una ley del año 2013, ¿está bien?, que dice que para destituir el inciso G... Había un inciso G viejo en el 192 de la 14.157 que se llamó la ley Márquez, ¿no? Que fue lo que utilizó Márquez en la dictadura para sacar arriba a todos los oficiales navales, ¿no? Después se cambió, se eliminó y en el 2013 quedó planteado que, en realidad, para destituir a generales se necesita la venia oficiales generales de 3/5 del Senado.
Pero dicen que la Constitución también lo habilita a que el presidente puede destituir militares y policías por sí.
Pero el doctor Martín Rizzo no puede desconocer que si una ley está vigente, se presume constitucional hasta que no sea declarado inconstitucional por la Suprema Corte.
¿Pero entre ley y constitución no prima la constitución?
No, si estando la ley, me obliga la ley, porque el rango legal en la pirámide de Kelsen prima la constitución, pero desde el punto de vista legal estoy obligado por una disposición de una ley a operar de esta manera. Si alguien quiere declararlo, si los senadores del Partido Nacional no quieren arriesgar posiciones políticas, tomando posición en lo que tienen que votar. Lo que tienen que hacer es ir a la Suprema Corte de Justicia y pedir que se declare inconstitucional ese artículo. Entonces, de declararse inconstitucional, podría no cumplirlo el Poder Ejecutivo.
Pero si la oposición le da la alternativa para destituir a los militares, ¿qué es lo que quiere el presidente? ¿No es más fácil terminar con este tema?
La ley no depende de que el Parlamento me diga que yo pueda hacer lo que quiera, depende de que tengo que cumplir con la ley. Así como la ley fue dirigida, porque como necesito venia para subirlo, ¿está bien?, a oficial superior, en realidad no limitemos la discreción del Poder Ejecutivo de bajarlo por sí ante
pero
sí.
Usted es muy hábil discutiendo, pero ¿esto es constitucional o es político? ¿Usted quiere que la oposición tome cuenta en este tema?
Las dos cosas. Porque siendo constitucional la discusión que plantea el Partido Nacional, yo creo que hay un componente político y que lo que se está apelando, ya lo he dicho, es a tratar de sacarle el cuerpo a la necesidad de tener que tomar una posición que podrá ser por sí o por no, vamos a entendernos, podrá votarse la veña o podrá no votarse la veña.
¿Y entonces cómo sigue esto? ¿Los militares siguen ejerciendo mientras
sí,
no
sí,
se
instituyen? Sí, claro. Mientras no estén relevados pasado retiro.
Pero hay una cosa que es un poco rara, digamos, ¿no? O sea, yo entiendo lo político, que es Partido Nacional, Partido Colorado, no se laven las manos porque está bueno, yo lo decía hoy, está bueno que fijen posición sobre un tema que es institucional. Sí. ¿Tienen que estar afuera o no tienen que estar afuera? Por lo menos opinen eso. A mí me gustaría saber si el Partido Colorado y el Partido Nacional qué opinan sobre este tipo de militares, si tienen que estar afuera o no tienen que estar afuera. Ese es un aspecto. ¿Sí? Ahora, si el gobierno, en la consideración política, piensa que tienen que estar afuera, tiene la herramienta legal
no la tiene,
para sacarlo, Gabriel, Pepe, no porque la tiene. Porque la Constitución lo habilita a sacarlo.
La Constitución tiene cantidad de artículos, ¿está bien?, que es el marco de referencia. Pero esos artículos, ¿está bien?, después están reglados desde el punto de vista de la ley. Acá hubo un artículo que regla quiere decir que ubica la forma de proceder frente a una facultad. Y ese artículo está vigente hoy. Yo he oído senadores decir, no, pero esto no se dio antes. No se dio antes porque está del 2013 y no hubo otra situación de 2013. Pero todo el mundo sabía que acá el único oficial general que se puede pasar a retiro por acto individual del Poder Ejecutivo eran los comandantes en jefe, los que vendían a ser hoy los generales de cuatro estrellas. Los demás se sabía que se podían pasar a disponibilidad, están en la casa, pero cuando se arregló esto hay que cumplirlo. Si alguien cree que es inconstitucional y los senadores creen que es inconstitucional, que se presenten y que planteen la inconstitucionalidad.
Y lo otro. Feol el primer día de Asunción.
El primer día fue una sorpresa. Yo estuve en la Asunción, 14 cuadras separan al IMES del Ministerio de Defensa. Cuando llego al Ministerio de Defensa, la gente de prensa del Ministerio de Defensa me dice, ¿no vio lo que declaró? No vi. Me lo hacen escuchar, le dije, pásenlo, transcríbanlo. Me lo transcribieron. Y después hablé con el general Feola a hacerle cuatro preguntas. Primera pregunta, esto, usted lo declaró en el marco de una pregunta que entendió como general, como genérica, o una pregunta que tiene razón con el expediente. No, yo estaba hablando de las cosas que se expresaban en el expediente. Muy bien. Segunda pregunta, ¿usted le consta que hubo desapariciones en Uruguay? Sí, me consta que hubo desapariciones en Uruguay, si el ejército mismo reconoció. Sí, aparecieron cuerpos en unidades militares. Tercera pregunta, ¿usted rechaza las prácticas que llevaban adelante los militares en violación de los derechos humanos en la época de la dictadura? Sí, señor, yo dije no vamos a cubrir ni delincuentes, esto muy bien. Cuarta y última pregunta, porque yo nunca había hablado todavía con el general Feola hasta ese momento. Nos habíamos cruzado en la presidencia ese día de mañana. ¿Está bien? Usted le dijo al presidente que en realidad va a colaborarse con la justicia en todo lo que tenga que ver con el tema de la verdad en materia de derechos humanos. Sí, señor, eso se lo dije al presidente de mañana. Muy bien. Si todo esto es así, dígalo, porque en realidad la declaración que usted hizo es en contra el entendido que se dio a entender, lo que se dio a entender es contrario a todo lo que usted me acaba de decir. Y dígalo, yo no hice ninguna. A ver, por acá se dice, yo le mandé la plana o le ¿cómo se dice? Le rectifiqué. No, a esa altura yo no rectifico a los 50 años. A alguien que tiene 50 y pico años, no lo rectifico. Acá dije que esto había que comunicarlo. Porque lo peor que nos podía pasar es que tuvimos un oficial general 16 días o 12 días, lo peor que nos podía pasar es que tuviéramos un oficial general, si las respuestas eran equivocadas, horas, ¿no? Uh-huh. Porque creo que eso sí era ya una situación.
Y aceptó ir a hacer las declaraciones y chao.
No, él dijo, sí, yo no tengo problema en comunicarlo. Bueno, comuníquelo, haga un comunicado y comuníquelo.
¿Llegó a hablar con el presidente de la República de las implicancias de la declaración de ese día?
En realidad, encontré al presidente de la República después que yo había hablado con el general Feola y le informé lo que yo había dicho, lo que le había dicho. y le informé lo que el general Fabela me comunicaba que iba a dar como comunicado público, me dijo, está bien.
La última, ¿cómo ve lo de Larrañaga, el señor Larrañaga cree que Manini vaya a la comisión y, bueno, en fin, ampliar un poco la discusión de este tema?
El general Manini hoy puede ir donde quiera, si bien tiene el estado militar y puede ser sancionado todavía, cosa que también se me ha preguntado en alguna oportunidad si ameritaba ser sancionado, porque por 4 años conserva el estado militar. En la medida en que yo tengo que ser compatible mi derecho sancional con el derecho del general Manini a ser candidato, y prefiero respetarle el derecho que sea candidato a sancionarlo, que puede quedar como una forma de querer sacarlo
de la carrera
y su derecho. Así que voy a respetar ese derecho, puede ir y decir lo que quiera.
En dos palabras, ¿está de acuerdo con esta ley de orgánica militar que se está aprobando en el Parlamento?
En términos generales, yo estoy de acuerdo con la ley orgánica que está en consideración del Parlamento.
Ministro José Vallardi, muchísimas gracias.